Ariela Peralta. Ariela, un gusto grande tenerla por acá. Buen día.
Buen día, muchísimas gracias, el gusto es mío.
Bueno, obviamente tenemos que arrancar por el tema del día, de parte de la tarde de ayer y del día de hoy en el arranque de la jornada, sin lugar a dudas, tiene que ver con la decisión de la justicia italiana de absolver a 13 de los 14 uruguayos para los que la Fiscalía de Roma había pedido cadena perpetua por su presunta participación en el plan Cóndor. Recordemos que el único que resultó procesado, el único uruguayo procesado de la causa, fue el ex canciller de la dictadura, Juan Carlos Blanco, a quien condenaron a cadena perpetua. ¿Cómo tomó usted esta sentencia y cómo tomó la institución que usted preside en estos momentos esta sentencia? Es una doble pregunta.
Bien. Bueno, yo la tomé con mucha sorpresa, con congoja, con desilusión. Fue un momento difícil. Personalmente, siempre uno en los litigios de este tipo, en los litigios estratégicos de graves violaciones a los derechos humanos, que no solamente implican la condena de los perpetradores, sino la verdad para las víctimas, también son litigios que no solamente le dan a las víctimas justicia, sino también son litigios que son un mojón en la historia de un país, son un mojón en la actualidad, revierten hechos históricos o confirman hechos históricos y ayudan, siempre abren más puertas para conocer la verdad. Para la institución estábamos tres de los directores, el otro director está en licencia reglamentaria, pero estuvimos comunicados con él y por supuesto con Mirta Gianse, que está en Roma, tanto en su calidad, en su múltiple calidad, tanto de testigo de este caso.
Claro, porque está en múltiple calidad.
Múltiple calidad, de testigo de este caso, una perito importante, tanto como por su anterior actividad como fiscal, uh-huh, involucrada sustantivamente en estos casos, así como integrante de la Comisión de la Institución Nacional de Derechos Humanos. Y a través de Mirta, bueno, conocimos los primeros resultados y los primeros sentimientos de las personas que estaban allá.
Claro. Justamente, usted me decía, a través de Mirta conocimos los resultados y también los sentimientos. Pero antes de hablar de los sentimientos y considerando también la pericia técnica que tiene Mirta Gianse en todo esto, ¿por qué creen ustedes, ahora un poco en tibio, no digo en caliente, que finalmente se tomó esta decisión? ¿Dónde estaban los elementos para que finalmente ocurriera esto que sorprendió a mucha gente?
En primer lugar, hay una cosa para aclarar a la audiencia, que los fundamentos del fallo, o sea, está la racionalidad, como se dice, detrás, claro, de un fallo, no la conocemos todavía. Y eso es absolutamente esencial para saber, bueno, ¿dónde?
¿Y eso cuándo se va a conocer?
Sabemos, por las personas que están allá y los que han seguido la causa, que ha sido larga y dificultosa por el cúmulo de pruebas, que en un mes se darían a conocer. Entonces, bueno, el análisis de la racionalidad del fallo va a aportar elementos indispensables para entenderlo. Lo que sí me animaría a decir a la distancia, por lo que me comentó Mirte, el acceso a información que he tenido, es que lo que sucedió es que esta es una interpretación que va a hacer Ariela, uh-huh, pero que se aplicó, quizás, no sé, cuando tengamos la racionalidad del fallo, que se aplicó la obediencia debida. Esta es una cuestión que muchos, que es un principio, es un concepto de derecho penal que implica para algunos una causa de justificación y para otros una causa de inculpabilidad, aunque el hecho sigue siendo ilícito, pero quien obedece órdenes de un superior las obedece porque no tiene otra opción.
Por eso también se apuntaba tanto a los superiores, ¿no?
Exactamente. Parece que esa fue la racionalidad y entonces a los ejecutores, a los que cumplieron la orden, se le imputó el delito de secuestro, no el delito de homicidio, y el delito de secuestro está prescrito en Roma, en Italia. El delito de secuestro está prescrito en la legislación italiana. Hay un punto a considerar que me gustaría volver al concepto de obediencia debida. Sí. El concepto de obediencia debida es orden de un superior, no orden de la ley. El acto sigue siendo ilícito. Pero, sin embargo, el derecho penal internacional, del derecho internacional de los derechos humanos, el derecho humanitario, consuetudinario, la Cruz Roja, el Estatuto de la Corte Penal Internacional, ya el Tratado de Londres, los tribunales de Núremberg, los convenios de Ginebra sobre derecho humanitario, todos ellos han superado ya este término. O sea, ya se entiende que en materia de graves violaciones de los derechos humanos, la orden de un superior no es eximente de responsabilidad. Eso está clarísimo en los campos que he nombrado: el derecho internacional humanitario, el derecho penal internacional, el derecho internacional de los derechos humanos. Eso está absolutamente superado, pero no solo está superado por sentencias que ha relevado la Corte para la ex Yugoslavia o para Ruanda o la Corte Penal Internacional, sino en tratados internacionales ya está superado. La orden de un superior no exime de responsabilidad porque cuando se sabe que es ilícita o es manifiestamente ilícita. Entonces, los crímenes de esa entidad son manifiestamente ilícitos y eso no exime de responsabilidad. Eso es algo que, hasta lo que sabemos, parecería que el tribunal no lo ha aplicado y ha aplicado sí la justificación o lo que algunos llaman inculpabilidad.
Yo estaba hablando con usted antes de salir al aire, en base a lo que fueron las declaraciones, por ejemplo, del vicepresidente de la República, Raúl Sendic, de que el gobierno tiene un plazo de 90 días para apelar el fallo. Ya ayer, además, los familiares de detenidos desaparecidos adelantaron que van a presentar un recurso contra este fallo en Italia. Ustedes están en permanente comunicación con quienes están allí en Roma. ¿Se puede adelantar en algo, al menos, por dónde van a pasar las líneas de ese fallo, por algo de esa apelación, por algo de esto que usted explicaba recién?
Es difícil saber porque, bueno, nosotros no somos, si bien Mirta es una figura esencial en el juicio, nosotros no somos los abogados ni la institución, ni yo ni Mirta somos los abogados. Entonces es difícil saber la estrategia y también sin saber los fundamentos. Me parecería a mí, por la información que me ha llegado, es que esta cuestión de la obediencia debida es algo que hay muchísima tela para cortar. Hay, como le decía, hay sentencias de tribunales internacionales sobre graves crímenes de deshumanidad. Esto viene, bueno, me puedo remontar muchísimo en el tiempo, mucho antes que los tribunales, pero ya el Tratado de Londres, a partir del 48, 50, hasta la fecha, con los últimos tribunales ad hoc, internacionales, mixtos que se han creado, este tema está superado en tema de graves violaciones. Entonces me parece que quizás esa sea el centro importante, porque acá me parece que donde, por lo que se leyó del fallo, hay claramente un corte de responsabilidad entre los ejecutores y los que ideaban la decisión. Cuando nosotros sabemos, además de este concepto jurídico, ahora me voy a los hechos, cuando nosotros sabemos lo que significó el Plan Cóndor, cómo fue este operativo, cómo estaban involucrados todas las personas que están inculpadas, o gran parte de las personas que están inculpadas, y cómo operaba realmente el Plan Cóndor. Entonces creemos que por ahí, algo también para compartir contigo y con la audiencia, que va más a los sentimientos, uh-huh, era que creo que a pesar del primer impacto negativo, creo que después hubo como un juntar fuerzas de vuelta.
Yo le iba a preguntar, porque en ese diálogo con Mirta Ayanse, que usted me estaba adelantando, estuvieron, por supuesto, las cuestiones técnicas, pero también las cuestiones humanas, las cuestiones del sentimiento, las cuestiones que hacen referencia justamente a cómo pegó la noticia en las personas que estaban allí, y también en los que están acá en Uruguay y estaban pendientes. ¿Cómo está la gente vinculada a las víctimas?
La gente que está allá, por lo menos, sí. Obviamente usted como yo ha sentido el impacto aquí en Uruguay, pero la gente que está allá estaba muy sorprendida con la lectura del fallo. Me comentaba Mirta, creo que algún medio de prensa, que además se leyó bajo, era difícil de, bueno, no es el idioma de la claro, mayoría de las víctimas latinoamericanas, y no era difícil de comprender, como que hubo un asombro, cuando se entendió realmente la dimensión, hubo mucha desazón. Sin embargo, bueno, después preguntándole cómo estaban las víctimas, que son las protagonistas principales y quienes tienen una larga lucha de involucramiento directo con esta situación, estaban muy estaban muy acongojadas, pero después creo que se juntó fuerzas de vuelta, parece que tuvieron un encuentro para pensar en las estrategias a futuro, y sí había una coincidencia en apelar el fallo y una esperanza en que la apelación pueda revertirlo.
Ariela, durante mucho tiempo, desde que está trabajando la institución, han aparecido varias veces señalamientos sobre la política de derechos humanos de este país y cómo se ha trabajado en torno a este asunto. Y yo me quiero quedar con un apunte, entre todas las crónicas que leí ayer de tarde, atento a lo que estaba pasando en Italia y a las repercusiones que podía tener, me quedo casualmente con una que aparece en espectador.com, en la web de la radio, donde se citan las declaraciones del vicepresidente Raúl Sendic y en determinado momento se narra que una joven, a gritos, interrumpió al vicepresidente de la República que hablaba con los medios, y esta joven dijo ser una uruguaya, familiar de víctimas del Plan Cóndor, y que denunció ante el vicepresidente que en Uruguay no se puede emprender un juicio contra presuntos responsables. Le gritó a Sendic: tienes que decir que en Uruguay los familiares no podemos hacer juicios por nuestros familiares. Dilo, dijo esta joven, interrumpiendo al vicepresidente. ¿Qué opinión le merece a usted, como presidenta de la institución, este señalamiento directo, nada más ni nada menos, que a uno de los máximos responsables del Poder Ejecutivo?
A ver, yo pienso que hay que hacer un poco de recuento también de lo sucedido. Nosotros tuvimos una ley de caducidad de la pretensión punitiva del Estado. Uh-huh. No era directamente, técnicamente, una ley de autoamnistía, pero bueno, era una ley que establecía un muro de impunidad. La ley congeló, yo siempre uso esa palabra porque, bueno, yo también era una activista, defensora de derechos humanos, como lo sigo siendo, y recuerdo que congeló a las víctimas y a los abogados, que nos faltó el ingenio para poder romper ese muro de impunidad que era prácticamente impenetrable. Eso, yo siempre digo, tiene consecuencias no solamente para terribles para las víctimas, porque implica la pérdida de prueba, el no acceso a un recurso efectivo que es esencial en materia de derechos humanos, el no poder encontrar la verdad, y el paso del tiempo que no recompone, porque siempre los juicios son parte de una política reparatoria para las víctimas. Y el paso del tiempo en lo que uno no puede reconstruir un proyecto de vida. Eso después vino la etapa de lo que se llamó la perforación de la ley de caducidad, que fue más o menos a partir del 2005, cuando el presidente Tabaré Vázquez, en su primer mandato, establece que algunos casos van a quedar por fuera de la ley de caducidad, estudiando, bueno, cuáles serían las posibilidades. Y después vino la ley que revirtió la ley de caducidad en parte, y bueno, ahí yo creo que ahí empezó a realmente a fluir la posibilidad de llevar los casos ante la justicia y seguirlos. Y me parece que esa posibilidad está abierta. Lo que pasa es que en esa posibilidad abierta nosotros tenemos que pensar que hubo mucha pérdida de prueba, hubo muchas eximentes también, hubo mucho tiempo que pasó que también cuenta jurídicamente.
Claro, complejiza. Tiempo de la justicia a nivel global y en Uruguay también, porque no escapa de la lentitud que muchas veces se señala tienen los procesos. Totalmente. La muerte de muchos de los que están señalados como responsables. Y por ende también el silencio y la pérdida de pruebas.
Exactamente, ¿no? En el enlentecimiento. Y además, desde mi punto de vista, estas cuestiones de impunidad no solamente tienen un efecto directo sobre la justicia en sí, que es gravísimo, y sobre la falta de una política de Estado para dar respuesta a esto, sino también generan como en el ADN de una sociedad, le van creando que bueno, que es posible vivir con esto, que es posible pensar que bueno, que no se puede hacer nada.
Queda un mal precedente entonces.
Y eso yo creo que eso siempre influye, como todas las cortapisas legales, influye, y en una cosa tan central como graves violaciones a los derechos humanos, sistemáticas y generalizadas durante la época de la dictadura, influye en la conducta legal y en la cultura de un país en su reconstrucción democrática. Sí, sí, yo sí creo que esto influye. No, lo que me parece que, bueno, hoy la justicia está... me parece que usaste un término muy, muy, muy apropiado, que es complejiza, enlentece, pérdida de oportunidades también en el sentido legal. Pero bueno, me parece que la justicia en Uruguay hoy es un país democrático con sus luces y sombras, con las múltiples defectos, con las reformas judiciales que tenemos pendientes y que se están trabajando, pero bueno, ya por lo menos no tenemos la ley de caducidad.
Esta pregunta que le voy a hacer en realidad es más para la propia Ariela Peralta que para la presidenta de la institución, pero hoy temprano, cuando leíamos los titulares, tratamos, por supuesto, como siempre, de incluir todas las voces vinculadas a una noticia. En este caso, lo que ocurrió en Roma ayer. Y leíamos las declaraciones del coronel retirado Carlos Silva, que habló con los colegas de Montevideo Portal y que opinó que este fallo en Roma hizo justicia finalmente con esta situación. Dijo que el dictamen fue justo y que es un poco lo que todos pensamos siempre sobre el tema este del Plan Cóndor, que fue muy mal manejado por la justicia en general. Silva considera que ahora se aclaró la situación y manifestó que el fallo es un ejemplo para el resto de las justicias de América que todavía siguen insistiendo con el Plan Cóndor. ¿Qué le deja este tipo de declaraciones?
Muchas cosas.
Porque esto representa un sector de la sociedad que piensa esto también, ¿no?
Muchas cosas, pero en breve, a ver, la Operación Cóndor fue de una magnitud que significó el exterminio, la desaparición forzada, las ejecuciones extrajudiciales, las torturas prolongadas, la prisión sin un juicio justo. Todos estos delitos que yo estoy nombrando son no solamente graves violaciones a los derechos humanos desde el punto de vista jurídico, ya están plasmados en el campo del derecho interno y del derecho internacional, sino además que son graves afrentas para la humanidad. O sea, cuando nosotros decimos que la comunidad internacional considera que uno de estos delitos es una afrenta para la comunidad internacional, una afrenta para la dignidad humana, esto no lo está diciendo Ariela, esto está escrito por los estados, está firmado por los estados, está asignado por los estados a nuestro continente y ha sido el resultado de entender que las atrocidades vividas no pueden volver a repetirse, como fue el resultado de lo que pasó después de la Segunda Guerra Mundial. La sociedad tomó, el mundo tomó conciencia que era inaceptable lo que había pasado y por eso se empieza a construir una cantidad de instrumentos que en los que los estados cambian su concepto sobre la soberanía y establecen posibilidades de que hay ciertas afrentas que son inaceptables para el desarrollo de la humanidad. Entonces creo que eso responde a las dimensiones del Plan Cóndor. Yo no voy a juzgar el fallo del Tribunal de Roma porque no tenemos su fundamento, pero las cuestiones, después cada justicia interna de nuestros países, cómo lo ha investigado, puede ser tan valioso como se puede haber investigado en Roma, y estamos hablando de una investigación en los lugares donde sucedieron los hechos. No estoy diciendo con esto que no sea bueno que existan otros tribunales fuera de los lugares donde existieron los hechos, porque yo considero que hay situaciones de contextos políticos históricos en que es necesario crear tribunales ad hoc, o que la jurisdicción universal, o sea, la jurisdicción de otro país puede tener. Igual siempre considero que los juicios en el lugar donde sucedieron los hechos siempre tienen una connotación, una fuerza y una acumulación histórica de contexto y de datos mucho más importante. Y después, si me voy después tenemos, bueno, una cantidad de juicios a lo largo de América Latina que demuestran algo contrario sobre la Operación Cóndor y el número de víctimas que está, ya hay investigaciones históricas, oficiales, en casi todos los países donde tenemos absolutamente un abanico de los hechos sucedidos. Y lo último es volver a pensar en esto de, y no nos da el tiempo para desarrollarlo aquí, quizás también es también complejo, pero este tema, si la obediencia debida fue el parteaguas de esta decisión, eso ya está superado en el campo de este tipo de delitos.
Me quedó pendiente una pregunta vinculado a toda esta causa de los años de la dictadura y de las violaciones a los derechos humanos, que tiene que ver justamente con lo que fue la noticia que dio el presidente Tabaré Vázquez a su regreso de su viaje, donde pasó por Italia, donde adelantó que la Embajada de Uruguay en el Vaticano iba a comenzar las tareas preparatorias para ubicar más información que sirva a la investigación de los crímenes contra los derechos humanos perpetrados en los años de la dictadura. La idea mía es que lo más rápidamente posible se empiece a trabajar con los archivos del Vaticano, a más tardar a mediados de enero próximo, había dicho el presidente de la República en el final de esa gira por Europa que lo llevó a Italia y al Vaticano. Cuando ocurrió el robo a la sede del Grupo de Investigación en Antropología Forense de la Facultad de Humanidades, la Institución Nacional de Derechos Humanos expresó que existe una clara intencionalidad dirigida a entorpecer los trabajos que desde hace varios años se llevan adelante en el país para erradicar la impunidad de los crímenes cometidos durante el terrorismo de Estado. En base a este panorama que yo doy, surgen dos preguntas. Bueno, ¿se ha podido avanzar efectivamente con esta información que iba a venir desde el Vaticano? Y al mismo tiempo también, bueno, ¿hay riesgo de que se puedan volver a entorpecer las tareas de investigación de información tan sensible como puede llegar a ser esta, después de una experiencia como la que se vivió en la Facultad de Humanidades, Ariela?
Bueno, la institución saluda, si bien no lo hizo públicamente, pero es el sentir de los integrantes del Consejo Directivo, esta iniciativa del presidente de pedir la apertura de los archivos. Hay mucha información que se ha recogido, pero hay mucha información a recoger. Lo que nos enteramos hace un tiempo de la información todavía de vigilancia durante democracia a varios connotadas y connotados actores de la sociedad civil, de la sociedad política y civil.
Sí, el archivo uruguaya, Castiglioni.
El archivo Castiglioni. Bueno, hay mucho, mucho, mucho para saber y para investigar, y la apertura de los archivos es clave a la hora de... Hay también estándares en manejo internacional de cómo se maneja esa información, y esa información es fundamental para el avance de la justicia, es fundamental para las víctimas, es fundamental para la construcción histórica, es fundamental para el hoy y para el futuro. Sobre el tema de si hay riesgos, bueno, nosotros hemos estado a lo que se ha avanzado, lo poco que se ha avanzado en la investigación, en el sentido que no se ha encontrado todavía los culpables de esa intercepción, de esa violación, pero que significó una clara intención de entorpecer este tipo de cosas, y puede suceder otra vez. El archivo Castiglione ha sido una sorpresa, y seguramente una sorpresa sabida, pero bueno, una sorpresa de dimensiones grandes, y seguramente hay mucha gente que lo sabía y lo mantenía sin acceso público.
Uh-huh. Nos quedamos sin tiempo, pero simplemente pregunta despedida por hoy. Ustedes ya tienen inaugurada nada más ni nada menos que su sede, lo cual no es un dato para nada menor para una institución que arrancó de a poco y con una serie de dificultades a enfrentar también desde el punto de vista institucional, que me imagino que a raíz de esa inauguración también se abren una serie de desafíos para este año.
Sí, este es un año especial para la institución porque es el último año de este mandato. El Consejo Directivo termina los 5 años, claro, de su mandato el 22 de junio de 2017. Y sí creemos que hemos construido institucionalmente la institución, que será una construcción en evolución colectiva y que llevará mucho más tiempo con los que sucederán. Pero sí creo que la sede, quizás para esta pregunta despedida, resume un poco, bueno, un largo camino de consolidación institucional. La sede es tener un lugar locativo, es muy significativo para una institución nacional de derechos humanos y defensoría del pueblo, que constantemente recibe denuncias y consultas y personas que van allí en busca de solucionar presuntas violaciones a los derechos humanos. Pero además la sede es un espacio de memoria en construcción, porque ahí fue donde funcionó el CID, donde estuvieron detenidas clandestinamente personas, donde desapareció María Claudia García de Gelman, donde vivió sus primeros días y estuvo desaparecida su verdadera identidad, Macarena Gelman. Entonces es un espacio de memoria en construcción, y eso es muy importante, y además es la intención del Consejo que esta institución sea una casa viva, un espacio de memoria y una casa viva para la sociedad civil, para la institucionalidad, para que todas las posibilidades de encuentros, de debates, sea una casa abierta a la gente, abierta a los debates, abierta al colectivo, al intercambio, a la alegría, a la cosa artística, con el respeto, el aporte viviente a ese espacio de memoria en construcción. Entonces es muy significativo, y están todos siempre invitados a visitarnos con las puertas abiertas en Boulevard Artigas 1532.
Bueno, vamos a seguir, por supuesto, todo muy atento a la tarea de la institución durante este año. Las felicitaciones también por esta inauguración y por esta etapa nueva en el tramo final de la conducción de la institución. Ariela Peralta, presidenta de la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo, le agradezco su participación hoy aquí en la mañana del Espectador, y la esperamos de vuelta por acá.
Muchísimas gracias y a las órdenes.